La patada, de Humberto Constantini. Juan Germelli subió del subterráneo en la estación Pasteur. Compró el laborista, echó una ojeada al almacén de comestibles de la esquina. Pero mire que les da por comer cosas raras a estos rusos. Y enderezó su acompasado taconeo por Pasteur derecho rumbo a la facultad. Lavalle, Tucumán, Viamonte, Córdoba, Paraguay. Pensar que hace 6 meses casi no conocía por ese barrio, pero ahora, como para no conocer, como para no saberse de memoria el nombre de todos los boliches de esas 5 cuadras. El aire fresco de la mañana lo despejó del sueño. Entonces, el ritmo de su paso se hizo más ágil y un tanto más canyengue, y empezó a silbar un tango audazmente desfigurado por trinos y firuletes. Córdoba, la que viene. Ahí está el Instituto de Neurología. ¿Qué hora es? 7:15. Hoy voy a ser de los primeros. Subió de un salto los 3 escalones de la puerta y se fue derecho a mesa de entradas. Saludó a la enfermera que, como ya lo conocía, le dio número para el doctor Zavala Ruiz sin preguntarle nada. Número 4. No te digo, hoy me voy temprano a casa. Los pasillos del hospital ya estaban repletos de gente. Sentados, parados, recostados contra la pared, mujeres con pibes en la falda o en los brazos. Juan los miró de reojo mientras se dirigía al consultorio del doctor Zavala Ruiz por el pasillo de la izquierda. Llegó a la puerta, en cuya parte superior y sobre un rectángulo de vidrio esmerilado se veía escrito con letras azules: electroterapia. El único banco del estrecho pasillo ya estaba ocupado por esa señora que viene con el pibe de Mataderos, otras 2 mujeres que no conocía y el viejito español de la operación en la cabeza. «Buen día, señora. Vamos a tener un día bravo, ¿eh?». Y Juan se acomodó contra la pared, observando concienzudamente el labrado de sus zapatos negros. La señora de Mataderos lo miraba con ganas de conversar. Muy gaucha esa señora. Cuando Juan vino por primera vez al instituto, ella ya hacía tiempo que se hacía este viajecito desde Mataderos, 3 veces por semana, con el pibe de 4 años en los brazos. Parálisis infantil. Juan recuerda aquella mañana que, jugando con el pibe, un morocho delgadito, de ojos muy vivarachos, entró en conversación. Recuerda cuando la señora le contó detenidamente, como hacían todos, la aparición de la enfermedad. Un resfrío, ¿sabe? Nada más que un resfrío. Él siempre fue muy sanito. Y un poco de fiebre, eso, apenas un poco de fiebre y nada más. Y un buen día, las 2 piernitas flojas, así como ahora. Lo hemos llevado de tantos médicos, usted no sabe. Y recuerda cuando a su turno él también contó lo suyo. Le gustaba hablarle a esa señora que lo escuchaba con una atención seria y concentrada. Parálisis del nervio cubital, ¿sabe? Es el nervio que viene por aquí. Toda esta parte de la mano, ¿ve? Uno ni la puede mover. Un accidente, claro. Y Juan le contó con detalles lo del accidente, exagerando aquí, simplificando allá, acompañándose con justos ademanes, en un deseo inconsciente de dar mayor vida a su relato o hacerlo más importante. Yo venía por Nazca, como quien va para el centro, ¿no? Iba con la bici y llevaba 2 caños de 1 pulgada al hombro. Bueno, llego a José Cubas, lo más tranquilo. ¿Yo qué iba a pensar? Y ¡zas! Un camión con acoplado que se me viene encima. Yo no pude esquivar, pero los caños pegaron en el acoplado y me tiraron al diablo. De la fractura curé bastante rápido y la herida casi no se nota, ¿ve? Y Juan, con su gesto habitual, se remangó parsimoniosamente el brazo, desabrochó el puño de la camisa y con el índice de la mano izquierda siguió el serpenteo rosáceo de su cicatriz. Después, mientras se abrochaba el puño y daba unos tironcitos cortos a la manga para volverla a su sitio, dijo muy serio y casi como si hablara consigo mismo: y ahora ahí tiene, parálisis del nervio cubital. recuerda cómo la señora le preguntó con sincera curiosidad por su trabajo, y entonces Juan, ingenuamente, simplemente, le fue contando todo su gran problema. «¿Mi trabajo? Yo soy tornero, ¿sabe? Antes trabajaba en una fábrica, pero ahora trabajo por mi cuenta. Mire si no es andar con yeta. Cuando me agarró el acoplado, hacía 3 meses justos que trabajaba por mi cuenta. 3 meses justos que había comprado el tornito mecánico. Un tornito flor, muy buena marca. Lo compré a plazos, claro. Lo pensaba pagar con el trabajo. Y ahora, como para trabajar con esta mano. Algo se puede hacer, pero muy poco. Diga que alguna plata tenía ahorrada y lo pude seguir pagando. A duras penas, pero lo seguí pagando hasta el mes pasado, que si no... Pero ahora no sé cómo me voy a arreglar. Para peor, el tiempo que uno podría aprovechar en ir haciendo algo, tiene que perderlo así, ¿ve? Con esos plantones que uno se agarra cada vez que viene para el tratamiento eléctrico. 8:30. El pasillo se va llenando cada vez más. Juan oye al viejito español de la operación en la cabeza contar las alternativas de su enfermedad y su famosa operación. Solo escucha algunas palabras aisladas que son las mismas de siempre y después, a su lado, el infaltable comentario. Sí, tenía un tumor en el cerebro, una operación muy difícil. Lo operó el doctor Martínez. Es jovencito, pero tiene una mano. Hace calor. Juan, que ya ha leído el diario, camina a lo largo del pasillo hasta el hall de entrada. Dos enfermeras chacotean con el empleado que una vez le hizo apagar el cigarrillo. Un pibe llora desconsoladamente en los brazos del padre que lo pasea. Pasa un médico y una mujer sale del grupo en que se encontraba para correr detrás de él. Al fin lo alcanza cuando está por entrar en una sala. No escucha a la mujer, pero observa su mirada anhelante, su gesto de tensión. Toda ella parece una pregunta, una sola pregunta. Ve como el médico la palmea confianzudamente y escucha un sonoro y pretendidamente paternal mijita que resuena durante un momento en todo el hospital. Juan vuelve a su puesto detrás de la puerta con letras azules. Llega alguien y le pregunta por el doctor Zavala Ruiz. Él, como viejo de la casa, informa con detalles. Sí, es aquí. Tendría que venir a 9:00, pero nunca empieza a atender antes de 10:30. Usted tiene que venir a sacar número más temprano. Después de 8:00 no dan más números. No, y sin número no lo va a atender. Busca la confirmación de sus palabras en 4 o 5 que tiene más cerca, y la opinión es unánime. Sin número no lo va a atender. El hombre se va, y entre los que se quedan se inicia una conversación. Conversar. Eso es lo único que se puede hacer allí. Conversar de cualquier cosa. Conversaciones en voz baja, como la de los velorios, cortadas de súbito por el paso de un médico o de una enfermera. Conversaciones interminables en las que cada uno esconde su nerviosidad, su miedo, su aburrimiento. El calor se hace sofocante. Juan se abanica con el diario, como hacen todos. Se siente medio mareado, de hambre, de cansancio, de estar allí esperando, esperando siempre, en ese pasillo lleno de hombres y mujeres cansados y aburridos como él. Le había dicho a Nélida que iba a ir más temprano. Sí, temprano, estoy listo que voy a ir temprano. Pobre Nélida, qué changa se fue a agarrar cuando se casó conmigo. Recuerda aquella mañana cuando en el camioncito de su cuñado trajeron el tornito flamante. Qué contenta estaba Nélida. Y eso que ni la miraban cuando le alcanzaba el mate, de puro emberretinados que estaban con el nuevo chiche. Pobre petisa. ¿Quién le iba a decir que tendría que volver a la fábrica? Si me da una bronca. Y Juan se descubrió dando un puñetazo contra la pared del pasillo. Para disimular, se fue de nuevo hacia el hall, como si fuera a mirar la hora. 10:45. ¿Por qué no vendrá más temprano este coso? Eso es lo que yo quisiera saber. Pasó frente a un espejo y casi sin darse cuenta se quedó mirándose. Se tocó la barba, que no se había afeitado en 2 días, la cara demacrada, ojeroso, la frente transpirada, el traje arrugado. ¡Qué pinta de croto! Justo como para ser de croto en una película. Una enfermera de trasero, imponente, pasó al lado suyo protestando a los gritos y desapareció en una sala dando un tremendo portazo. Juan seguía lucubrando. Bueno, pero yo no soy el único que tiene pinta de croto. Si uno se pone a mirar a la gente, aquel que está al lado de la columna, aquellos sentados en la escalera, los únicos que no tienen pinta de croto, al final son los de guardapolvo blanco. Las 5:10. Y yo, que podría estar haciendo algo en casa. La fábrica de bicicletas me pidió 40 pedales para fin de mes. Claro que no los voy a poder hacer todos, pero al menos los pocos que tenga son unos pesos más que entran. Juan, que vio cómo se llevaban a una mujer descompuesta, volvió a sentirse mareado, le transpiraban las manos. Se sentía mal, en serio que se sentía mal. Para tranquilizarse, se puso a releer la página de deportes, artículo por artículo. Cuando terminó, llevó maquinalmente la vista hacia el gran reloj de la entrada. 10:13. Juan veía todo como lejano y borroso. El murmullo apagado del hospital, el vaivén incesante de diarios y sombreros usados como abanicos, la conversación de piso a piso y a los gritos entre 2 enfermeras, el paso olímpico y silencioso de algún médico. Todo se perdía en medio de esa niebla cálida que lo envolvía. Dio un cabezazo como para disipar el sueño y siguió caminando por el hall. Justo al pasar frente al espejo, estaba bostezando y eso le dio risa. ¡Qué pinta de croto! Repitió entre dientes y se encaminó de nuevo al consultorio del doctor Zavala Ruiz. En la pared no había ni lugar para apoyarse y se quedó ahí parado, mirándose los zapatos y contando por centésima vez los agujeritos del labrado. La mujer de Mataderos tenía al pibe dormidito en la falda y lo abanicaba con papel. Pobre señora, los líos que debía tener en la casa. Sabía que tenía otro hijo más chico, al que dejaba con una vecina y que su marido, metalúrgico, ferroviario, no se acuerda bien, llegaba al mediodía con el tiempo contado para calentarse la comida y salir de nuevo al trabajo. Juan tiene ganas de hablarle, de consolarla, qué sé yo, pero se siente raro, como incapaz de decir y hacer cosas sensatas. Un enfermero pasa golpeando las manos y grita: «¡Dejen el pasillo libre, por favor!». Todos y Juan, entre ellos, se arriman lo más que pueden contra la pared durante unos segundos hasta que el enfermero se va. Humillado. Esa es la palabra. Se siente humillado. ¿Qué saben estos todo lo que el tiempo significa para él, para esa señora, para todos los que están allí esperando desde hace 4 horas achicados y humillados como él? A ver, ¿por qué hay que sacar número antes de 8:00 si el doctor aparece 10:30? A ver, ¿por qué? ¿Por qué los menosprecian así? ¿Por qué no entienden nada estos tipos? ¿Por qué los tutean? Eso. ¿Por qué tutean los médicos a todo el mundo como si estuvieran tratando con criaturas o con perritos? Le da una rabia cuando lo tutean. ¿Y este calor? ¿Por qué los médicos parecen todos limpios y fresquitos como si recién salieran del baño, como si jamás hubieran tenido que pasarse una mañana de pie frente a la puerta de un consultorio de hospital, como si todos los problemas del mundo resbalaran impotentes sobre sus viabas de gomina y sobre sus cuellos inmaculados? ¡Qué calor! Juan se da cuenta que está pensando pavadas. El hambre, quizás, o el calor, porque hace un calor. De pronto, mira hacia el extremo del pasillo y ve que se acerca un médico. No, por lo jovencito más bien parece un practicante. Es alto, grueso, impecable. El guardapolvos pulcramente almidonado y aún desprendido. Es evidente que acaba de llegar. ondula con la gracia de un peplo. Camina pasitos cortos y mirándose los botones del puño que se viene prendiendo con elegante negligencia. El cigarrillo que cuelga de sus labios inunda el pasillo con un aroma nuevo y agradable. Un dios, eso es lo que parece. Un dios homérico, marchando incontaminado y etéreo sobre las miserias de los mortales. Ahora lo tiene de espaldas, ahí, a dos pasos. Los pliegues del guardapolvo se mueven como invitándolo y Juan ya no sabe lo que hace. Una patada irreprochable se estampa una cuarta por debajo del almidonado cinturón del médico. Una patada, no con la punta del pie, no de puntín, digamos, sino con todo, con punta, planta y talón, con todo el pie, con toda la rabia, con toda la humillación juntada en esos meses de hospital, con todos los viajes desde mataderos de esa pobre mujer que lo mira asustada, con toda la fuerza de su ser manoseado, empobrecido en esas esperas absurdas. Una patada, en fin, de esas que solo se ven en los sueños y en los dibujos de historietas. Olímpica y perfecta. El médico, rojo de asombro primero y luego de santa indignación, se levantó del suelo como para echársele encima. Juan lo vio, percibió el remolinar de la gente en torno suyo, oyó una voz pidiendo socorro y en cuatro zancadas se escurrió por el pasillo en busca de la salida. Bajó de un salto los escalones de la puerta y a paso rápido tomó por Pasteur. El corazón le latía con fuerza. Al llegar a Córdoba y ver que nadie lo seguía, disminuyó el ritmo de su marcha. Su taconeo resonaba nítido y alegre por las veredas de los boliches que ahora los saludaban como viejos amigos. En la Valle se paró frente a un kiosco, en donde un viejito judío despachaba cigarrillos. ¿Me da un particular es liviano, abuelo? Y después, marcando su paso con un taconeo más canyengue que nunca y silbando un tango audazmente desfigurado por trinos y firuletes, se coló por la escalera del subte rumbo a Villa Devoto.